Interesante. Bueno, 7:04 de la tarde, hoy estoy más latosa que nunca. No le voy a robar más tiempo porque ya está Sandra Russo. ¿Cómo te va, Sandra?
Hola, Elisa, ¿cómo va? Sí, muy fuerte
bien.
Lo de Mariela Fernández y una corroboración más de que se habla cuando se puede, ¿no?
Sí, claro.
En este tipo de casos.
Es así, sí.
Pegan tan, son cosas tan horrorosas, y pegan en un lugar tan todavía desconocido que a veces quedan trabadas durante muchos años y a veces toda la vida. Pero una vez más volvemos a darnos cuenta de que cuando hablamos de abuso infantil estamos hablando de algo que sucede y que lamentablemente sucede en todas las clases sociales, que es transversal, como la violencia de género, y que muchas veces, aunque parezca mentira, los adultos que viven en esa casa o algunos de los adultos no se dan cuenta. Yo hoy te iba a hablar de una presentación que se hizo ayer en el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, que es muy interesante porque es el análisis, es un informe semestral, en realidad abarca 5 meses, es un ministerio que como el nacional es nuevo, está en plena formación, bueno, las pibas le ponen mucho músculo, y tiene por objetivo este informe analizar un poco la violencia de género desde la base de datos de la línea 144 en la provincia. Para eso lo elaboró la Subsecretaría de Violencias por Razones de Género del Ministerio. Por supuesto, se ha aumentado el número de operadoras y se las capacitó para poder tener diálogos con quienes recurran a esa línea y poder extraer información para que cuando hablamos de violencias, tener idea de qué tipo de violencias estamos hablando en la realidad, no desde la teoría, ¿no? Y en qué instancias se dan esos pedidos de auxilio, de ayuda o de orientación, muchas veces. Trabajaron con 51 municipios, porque esto también es interesante, no serviría de nada que haya un ministerio que baje políticas y que aparezca como un embudo donde seguramente se produciría un fracaso en la gestión, sino que se está diversificando y se está bajando a cada municipio para que haya una dirección de género que pueda atender en cada municipio estos casos. El municipio, digamos, se recibieron en 5 meses, desde enero hasta principios de este mes, más de 9.000 consultas en esa línea, solo en la provincia de Buenos Aires. Y de esas consultas hay casi 450 que registran un intento de femicidio. Ese intento, esa llamada no siempre se produce cuando se en el momento en el que esa mujer está
en riesgo.
Acaba de ser atacada, claro.
Claro.
Obviamente es una mujer que vive, todas las que llaman ahí y todos esos llamados y estas 443 casos en los que hubo efectivamente un riesgo de asesinato, porque cuando estamos hablando de femicidio estamos hablando de asesinatos por razones de género. A veces habían, en muchos casos habían sufrido mucho antes el intento real, concreto, de asesinato y no hicieron la denuncia. Ahora vamos a ver uno de los motivos por los cuales a veces las denuncias tardan en hacer, pero sí tardan en hacerse, y a veces se hacen, que también está registrado en el informe, pero las instituciones fracasan porque muchas de esas mujeres habían hecho denuncias o en comisarías de la mujer o incluso habían radicado denuncias en juzgados, pero falla. Las perimetrales fallan,
los botones de pánico fallan.
Fallan o no, o faltan o fallan, la denuncia no se sigue. Entonces, por eso es bueno que toda esta problemática vaya a parar a un lugar que una institución, que en este caso es este ministerio, y a nivel nacional será el nacional, y en cada provincia será la dirección que corresponda, se ocupe de que todo esté aceitado institucionalmente para que esas mujeres que a las que de por sí ya les cuesta ir a hacer la denuncia, sobre todo a las que tienen hijos, puedan ir con la expectativa de que esa llamada tiene sentido, ¿no? De que si llaman van a tener algún tipo de contención o de respuestas. En los casos en los que hubo intento de femicidio, los vínculos, quienes fueron, en un 92%, son cosas que sabemos, pero se corroboran. Son o parejas o exparejas. Es decir, es durmiendo con el enemigo. Es donde se tendría que dar la relación más íntima y más protectora, es donde aparece la posibilidad de la muerte. La edad, ellos en el informe hay dos edades críticas, dos periodos críticos en donde hay más agresiones.
Riesgo.
De los 21 a los 25, de los 36 a los 40, en ese caso las agresiones en general la mayoría son de parte de parejas, y de los 46 a los 50 la mayor parte de las agresiones son de exparejas, que esto es lo que hemos señalado muchas veces. Esos son los casos en los que esos varones no aceptan que las mujeres tienen tanto derecho como ellos a decidir cuándo se termina una relación.
Y es claro, ahí, en el momento en que esa mujer sale de ese círculo de violencia, que logra romperlo, que logra separarse, eso no se tolera.
No se tolera porque, bueno, la explicación sería que se podría dar sería muy larga, pero básicamente son varones muy frágiles, de psiquis muy frágil, contra lo que parece son muy débiles y no pueden tolerar, no pueden aceptar el hecho del abandono, y el amor, lo que se supone que es amor, es otra cosa, no es amor, y se transforma en ira y en violencia. Y no es casual tampoco, por otros datos que recogieron las chicas del ministerio, que en esa franja etaria, las mujeres mayores, más grandes, sean las que finalmente tomen la decisión de separarse, porque viene el tema de los hijos. Las mujeres con hijos muy pequeños dudan más, pero porque también ha quedado registrado, ahora vamos a llegar a eso, pero si no se me mezcla toda la data. Los ámbitos en los que se produce la violencia es el ámbito doméstico. Los tipos de violencia van de la psicológica, la económica, la simbólica. En estos 100 días de pandemia aumentó muchísimo la violencia física y la violencia sexual. Y en general vienen acompañadas todas esas violencias de amenazas de muerte, se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Ahora, la modalidad que adquieren esas amenazas de muerte son, sí están enlazadas con lo que veníamos diciendo, porque muchas veces son acompañadas de lesiones, en un 77%, en un 70% en presencia de armas, también en un porcentaje del 70% en presencia de los menores, con los cuales los menores, los hijos que presencian esas amenazas de muerte, casi simbólicamente te diría, son tomados como rehenes de la psiquis de esas mujeres que no toman la decisión de irse por temor, de por ellas y por los pibes. Es posible que se vayan y tomen la decisión de irse a una edad más avanzada, cuando los hijos ya crecieron o se fueron de la casa, ¿no? Ahora, también es muy importante el hecho de asumir, hasta ahora en violencia de género, que es lo que pasaba hasta que, cambió el gobierno y se generaron estos ámbitos de ministeriales, que a su vez están transversalizando la política de perspectiva de género con la ley Micaela para que no haya más funcionarios de ningún nivel que puedan aducir ignorancia, pese a que todavía hay a patadas, ¿no? Gente sin perspectiva de género, como el juez que hace poco dijo que había habido una violación porque se trató de un caso de desahogo sexual, ¿no? Esas personas todavía forman parte del Poder Judicial argentino y después dicen que no hace falta una reforma judicial. Pero el tema es que faltaba siempre información. Nosotros hasta hace poco tiempo nos basábamos en los datos de la Casa del Encuentro, que no es un organismo oficial. Por eso es importante que empiecen a aparecer estos parámetros de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, porque así, digamos, la información tiene otro relieve. En las modalidades más habituales que fueron relevadas por amenazas, está el intento de ahorcamiento, están las armas blancas, que puede ser desde un cuchillo hasta un destornillador, están las palizas hasta el desmayo, y la más frecuente es, curiosamente, la de prenderla fuego, que incluye no necesariamente solo prender fuego a la mujer, como en el caso en el que los medios de comunicación tuvieron un papel lamentable, en el caso de Wanda Tadei, actuando casi como tutoriales de cómo prenderle fuego a una mujer, repitiendo hasta el hartazgo, cómo había sido, a qué distancia estaba el alcohol, cómo prender el fósforo, etcétera, y hubo una avalancha de casos de mujeres quemadas, sino que también se incluye el incendio de la casa con las mujeres adentro. O sea, estamos hablando de un infierno, estamos hablando de un infierno inimaginable para ser vivido cotidianamente. Y finalmente otra de los insumos, digamos, de información que da este informe y que van a servir para articular mejor las políticas públicas en los respectivos municipios, tiene que ver con las secuelas, que aunque no se produzca el femicidio, con las que quedan las mujeres en relación a su salud mental y a su salud física, porque habiendo sufrido un intento de asesinato, conviviendo con quien te quiso asesinar, que muchas veces es el padre de los hijos o no, pero convive con ellos, que profiere amenazas de muerte delante de esos menores, bueno, no se sale indemne de esa situación. Hay síntomas desde insomnio, ataques de pánico, estado permanente de alerta, en la parte física, pérdida de dentadura, hipertensión, etcétera, lo cual no es un dato, digamos, accesorio, porque tiene que ver con la imposibilidad muchas veces de seguir cumpliendo con sus tareas laborales. Entonces ahí también tiene que estar el Estado cuando toma, por eso hablo de lo importante que es la transversalidad en las políticas de género. No alcanza con contener a una mujer, sino si uno está ante este tipo de síntomas, ahí tiene que actuar el Ministerio de Trabajo, o gente vinculada al Ministerio de Trabajo, asegurándole a esa mujer que no le van a ser descontados los días y que encima se va a quedar sin el salario porque tiene alguno de los síntomas como secuelas de las amenazas y del infierno doméstico que está viviendo. Así que bueno
el tema es, sí, se han recogido una cantidad de datos, informaciones muy muy importantes, la cantidad de llamadas, digamos las modalidades de agresión. Siempre decimos, para que una mujer sea víctima de un femicidio, mucho antes de ese crimen, de ese femicidio, se generaron y se produjeron una cantidad de violencias tremendas, tremendas. Por eso es importante no solo tener el registro, sino comenzar a trabajar estas políticas públicas que van a ser muy bienvenidas. Sandra.
Muy bien, bueno, nos vemos mañana.
Nos escuchamos mañana, un
nos
abrazo.
Nos escuchamos mañana, dale un beso.